Durante muchísimo tiempo, la relojería tuvo una jerarquía, vamos, clarísima. Casi un sistema de castas.
Totalmente.
Arriba del todo, intocables, los suizos, con sus siglos de tradición. Y luego, muy, muy abajo, pues todo lo demás.
Ya.
La cuestión es que ahora, en 2026, esa frontera se ha vuelto borrosa, por no decir que ya casi no existe.
Totalmente. Y no es porque los gigantes suizos hayan bajado la calidad, que no lo han hecho, para nada.
No, claro.
Es por el empuje y, yo diría, la audacia técnica de nuevos jugadores que han decidido jugar con sus propias reglas.
Y por audacia no estamos hablando de simplemente copiar, que es la crítica fácil y, la verdad, un poco anticuada ya.
Exacto.
Hablamos de coger conceptos que funcionan y ejecutarlos con una calidad que, hasta hace nada, era impensable en estos precios. Y de eso va el análisis de hoy. Tenemos sobre la mesa un artículo que es una pasada de la revista Tiempo y Estilo. Lo firma Tony Mascaró, está actualizado a febrero de 2026 y explora lo que él llama una revolución silenciosa.
¿Suena bien?
La irrupción de relojes chinos de altísima calidad por menos de 300 euros. Y la idea central que plantea es, bueno, es demoledora.
A ver.
Dice que el aficionado moderno ha madurado, que ha dejado de pagar por el marketing y la procedencia para pagar por la ingeniería y los materiales.
Ese es el punto. Justo. El autor insiste mucho en que no se trata de buscar alternativas baratas.
No, no es eso.
Esto es un cambio de paradigma. De hecho, le pone un nombre y todo. Lo llama C-Orology, o sea, orología china de calidad.
C-Orology, me gusta.
Y la misión del texto, que es lo que vamos a desgranar aquí, es entender cómo se ha democratizado la excelencia mecánica. Y para eso, lo primero que hace es poner unas reglas.
Una base.
Exacto. Unos requisitos mínimos que debe cumplir un reloj de menos de 300 euros en 2026 para no ser considerado, y cito, un juguete. Y a esto lo llama, de una forma muy potente, la Santísima Trinidad de la Calidad.
Me encanta el nombre. Vale, pues vamos al lío. ¿Qué es esa Santísima Trinidad? ¿Cuál es el primer pilar?
El primero es materiales nobles. Y aquí dice, no hay negociación. O es acero inoxidable 316L, el quirúrgico, o es bronce QSN8, de los que crean pátina.
O sea, nada de latón cromado que se pela y te deja la muñeca verde.
Tajante. Eso fuera.
Entendido. Materiales sólidos. ¿Y el segundo?
El segundo, visibilidad eterna. Y esto se traduce en una cosa. Cristal de zafiro sintético.
El que no se raya con nada, ¿no?
Prácticamente con nada. Solo un diamante. Y no solo eso. Exige que lleve tratamiento antirreflejos para poder leer la hora bien en cualquier situación.
Tiene todo el sentido del mundo. Y supongo que el tercer pilar es el corazón de la máquina.
El corazón friable, exacto. El motor. Y aquí es muy claro. Habla de movimientos automáticos de fiabilidad probada.
Como el Seiko, ¿no? El famoso.
Pues menciona dos familias, principalmente. Por un lado, el archiconocido Seiko NH35, que es un caballo de batalla.
Un tractor.
Un tractor, sí. Y por otro, clones de alta calidad de calibres suizos, como el PT5000. Si un reloj no cumple estos tres puntos, el autor dice que no es una ganga, es un objeto de usar y tirar.
Vale, el estándar queda clarísimo. Acero o bronce, zafiro y un automático fiable. Y a partir de ahí, el artículo elige siete relojes que no solo cumplen, sino que...
Que redefinen las reglas del juego. Los agrupa por carácter, por así decirlo.
¿Y por dónde empezamos?
Por las herramientas. Relojes donde la función prima sobre la forma. Y el primer ejemplo es el Addis Dive Captain Wheeler. El apodo que le pone el artículo ya lo dice todo. El tanque de la selva.
Suena imponente, sí. Y en las fotos se ve que tiene un diseño muy particular, ¿verdad? Con esa especie de bulto en el lateral.
Ese es justo su rasgo clave. El texto lo llama funcionalismo brutalista. La caja es asimétrica. Se ensancha a las cuatro para proteger la corona. No es un adorno.
Ah, vale.
Está hecho para que si te das un golpe, la corona, que es el punto débil del reloj, esté a salvo. No busca ser bonito, busca ser indestructible.
Y aquí es donde la cosa se vuelve increíble. Un reloj así, con la Santísima Trinidad completa, ¿de qué precio estamos hablando?
Pues unos 85 euros.
Perdona.
85 euros, con zafiro, acero 316L y un Seiko dentro. Es tan bestia que el autor se atreve a decir que es, posiblemente, la mejor relación calidad-precio del planeta Tierra en 2026.
Es una afirmación muy, muy potente.
Desde luego.
Y en esa misma línea de herramientas con historia, el artículo pasa al Baltani Dertidosen, D12. Pero es muy distinto. Lo llama nostalgia en alta definición.
Exacto. Si el Addis Dive es un tanque, este sería un jeep de reconocimiento. Clava la estética de los relojes de campo, los Field Watch militares de los años 40.
Mm.
Y una cosa que el autor celebra es el tamaño, 36 milímetros. Fiel al original, súper cómodo en la muñeca en este mundo de relojes gigantes.
Y la sensación que transmite el texto es muy bonita. Dice que es como encontrar un reloj New Old Stock, vamos, nuevo pero antiguo, en un cajón, pero con la fiabilidad de ahora y 200 metros de resistencia al agua.
Impensable en los originales. Y ahora es cuando, según el autor, la cosa se pone seria para los obsesos de la técnica.
¿Vamos allá?
Presenta el Kronos L6005 Professional, apodo la herramienta de precisión. La clave aquí no es tanto el diseño, que es un reloj de buceo muy bien hecho, sino lo que lleva adentro.
Aquí es donde el artículo dice que deja de ser solo bueno por su precio para competir en sensaciones con relojes mucho más caros, ¿no?
¿Por qué es tan importante la frecuencia del movimiento?
Porque lo cambia todo a nivel visual. Este Kronos lleva un calibre PT5000, que es un clon del suizo ETA 2824. Y la diferencia es que late a 28.800 alternancias por hora.
O sea, a 4 hercios.
Eso es. La mayoría en este precio, como los que llevan el Seiko NH35, van a 3 hercios, a 21.600.
Vale, y para que nos entiendan eso que significa en la práctica, ¿qué se ve en la esfera? Pues un segundero a 3 hercios da 6 pequeños saltos por segundo. Se nota un ligero tartamudeo. A 4 hercios son 8 saltos. El ojo ya no los distingue.
Parece que flota.
Exacto. El segundero parece que barre la esfera. El artículo lo llama suavidad líquida. Es el mismo efecto visual que un Rolex o un Omega de miles de euros. Es puro refinamiento mecánico. Y a eso le suma un lumen, el BGWS9, que dice que en la oscuridad es una linterna de buceo.
Fascinante. Pasamos de las herramientas a relojes con un enfoque más estético, más sofisticado. Aquí el artículo se para en el San Martín SN0129GMT, el viajero sofisticado, y habla mucho de la sensación táctil.
Sí, lo que describe Mascaró es la solidez. ¿Habla del silencio del brazalete?
Cero ruiditos metálicos.
Nada, ni holguras. Un bloque. Y también del clic de la función GMT. Esa aguja extra para una segunda zona horaria, ¿sabes?
Claro.
Pues dice que el tacto al ajustarla es industrial y satisfactorio.
Pero lo que más le impresiona, creo, es la esfera. Dice que es un paisaje vivo que juega con la luz. Pero a mí me llama la atención un detalle práctico que menciona, algo que lo eleva.
Ah, sí, sin duda. El cierre del brazalete tiene un sistema de ajuste rápido on the fly. Es una maravilla.
¿Qué es eso exactamente?
Permite sin herramientas, apretando un botón, alargar o acortar el brazalete unos milímetros. Ideal para el verano, cuando la muñeca se hincha.
¡Qué bueno!
Y el autor lo subraya con bastante ironía. Dice que es una comodidad que muchas marcas de lujo suizas siguen ignorando en relojes de 6.000 euros.
Ahí queda eso. Del viajero pasamos a algo más poético. El Suges Chrono Heritage, el S419. Poesía mecánica, lo llama el artículo.
Sí, un cronógrafo de cuerda manual. Y el autor se recrea en el ritual de darle cuerda cada mañana. Lo describe como algo hipnótico, casi terapéutico.
Una conexión con la máquina.
Pero el verdadero espectáculo, insiste, está al darle la vuelta.
A través del fondo de zafiro se ve el calibre Sigul ST-1901. El artículo lo describe como una ciudad mecánica en miniatura. Y aquí hay una historia increíble.
A ver.
Este movimiento no es una copia. Sigul, la empresa china, compró la maquinaria original y los planos a la marca suiza Venus en los años 60.
¿Qué me dices?
Sí, cuando la crisis del cuarzo casi se carga a los mecánicos.
Y dentro de ese mecanismo destaca la rueda de pilares. ¿Por qué es tan especial?
Pues es el sistema que controla el crono. Arrancar, parar, resetear. Lo más común y barato es un sistema de leva. Funciona. Pero la rueda de pilares es mucho más compleja. Requiere un ajuste finísimo.
¿Y para el usuario qué implica?
Que el tacto de los pulsadores es mucho más suave y el clic es más nítido. Es un signo de alta relojería. Y tener, como dice el texto, horología clásica suiza real y coleccionable en un reloj de unos 210 euros es alucinante.
Es una pasada, sí.
Vale, nos quedan dos, que el artículo agrupa como iconos reinterpretados. El primero es el Sea Stern sub-300T, el verano eterno.
Si los otros eran más serios, este es, y cito, pura alegría de vivir. Se inspiran los relojes de buceo de los 70 y su seña de identidad son las esferas de colores naranja, amarillo, turquesa.
Muy setentero.
Totalmente. El artículo dice que es un reloj que pide mar, salitre y viajes por carretera. Una descripción perfecta. Todo en él grita diversión, pero con una construcción igual de sólida.
Y para acabar la selección, uno que se atreve con un diseño legendario. El Pagani Design PD-1701. Título, La democratización del mito.
Y el mito, claro, es el Moonwatch. Acercarse a un icono así es peligroso. Te pueden acusar de copia barata.
Cierto, pero el autor dice que no es el caso. Lo define como un tributo funcional inteligente.
¿Y dónde está la inteligencia?
En la elección del movimiento. En vez de un mecánico caro y delicado, usa un Seiko VK63 Mecha Quartz.
Mecha Quartz. Este concepto puede liar un poco. ¿Es de cuarzo o es mecánico?
Es un híbrido y es fascinante. La base del reloj, la que da la hora, es de cuarzo. Precisión absoluta, mantenimiento cero. Pero el módulo del cronógrafo es mecánico.
Ah, vale.
Y eso significa que al pulsar los botones sientes el clic de un crono mecánico. Y lo más importante, el segundero del crono no vuelve a cero lentamente.
Hace el snap.
Snap. Reseteo instantáneo, como en un crono de lujo. El autor lo ve como una decisión brillante. Disfrutas de la estética mítica a diario sin el miedo a dañar una pieza de museo.
Entendido.
La selección es muy completa. Y ahora el artículo dedica una parte muy importante al análisis técnico y a los consejos prácticos. Resume el gran debate en una pregunta. ¿PT5000 o Seiko NH35?
La gran disyuntiva.
¿Robustez absoluta o refinamiento visual?
Es que es eso. El Seiko NH35, el de 3 hercios, es el motor diésel. Robusto, fiable, eterno, barato de mantener. Yo he tenido varios y sí, es verdad. ¿Ves ese pequeño tartamudeo del segundero?
A algunos puristas les molesta.
Sí, pero a mí me transmite una sensación de honestidad mecánica, de tractorcillo que no te va a fallar.
Y por otro lado, el PT5000, el de 4 hercios, el del Cronos.
Exacto. Ese te da la suavidad líquida, idéntica a la alta relojería. Es más refinado, tiene ese factor wow. El texto dice que al ser de alta frecuencia, en teoría requiere un mantenimiento algo más estricto a largo plazo. Pero la experiencia es superior.
Al final, depende de lo que cada uno priorice.
No hay uno mejor que otro. Es cuestión de prioridades. Tranquilidad absoluta o elegancia en el movimiento.
Pero de nada sirve todo esto si comprarlo es una pesadilla. Y aquí el artículo me parece valiosísimo, con su guía de compra segura 2026. 3 reglas de oro.
Fundamentales. La primera, compra al vendedor, no a la plataforma.
¿Qué quiere decir?
Que en los grandes marketplaces hay que buscar siempre la tienda oficial de la marca, la que pone Official Store.
Vale, pero imagínate que me decido por el Cronos, que cuesta unos 280 euros. Estoy en la página. Veo la Cronos Official Store y justo debajo otro vendedor que lo tiene 10 euros más barato. ¿Por qué es tan crucial ir al oficial?
Por varias razones. Una, te aseguras de que tienes la última versión del producto. Estas marcas mejoran cosas constantemente. Un cierre nuevo, un antirreflejos mejor, la oficial siempre tiene el último lote.
Claro.
Y dos, el servicio postventa y la garantía son directos con la marca. Esos 10 euros de diferencia son el precio de la tranquilidad.
Clarísimo. Segunda regla de oro.
Entender el sistema IOS para compradores en Europa. El que gestiona el IVA.
El tema aduanas.
Exacto, para que no haya sorpresas. Si tú compras de menos de 150 euros, el IVA ya está incluido en el precio final. Lo pagas y te olvidas.
¿Y si cuesta más, como el San Martín o el Cronos?
Ahí la plataforma no te cobra el IVA. Eso significa que cuando el paquete llegue a aduanas en España, te contactarán para que pagues el 21% más una pequeña tasa de gestión. No es un drama, pero hay que tenerlo en cuenta en el presupuesto.
O sea, que un reloj de 250 euros acabará costando algo más de 300 euros. Hay que hacer ese cálculo antes.
Hay que hacerlo. Y la tercera regla es crucial. El control de calidad en casa.
¿Qué hacemos al recibir el paquete?
El consejo es tajante. No quitar los plásticos protectores bajo ningún concepto.
Antes de nada.
Antes de nada. Le das cuerda, lo pones en hora, Compruebas que las agujas se alinean a las 12, giras el bisel, cambias la fecha, lo pruebas todo. Si hay el más mínimo fallo, la devolución con los plásticos intactos es, y cito, sagrada y sencilla.
Ese es un consejo que vale oro. Y hay un último punto que desmonta un mito, el de que son relojes de usar y tirar. El artículo habla de la reparabilidad.
Sí, y es súper importante. Como usan movimientos estándar como el NH35 o el PT5000, cualquier relojero de barrio te los puede reparar.
Ah, claro.
Y en el peor de los casos, si un movimiento falla después de años, cambiarlo entero puede costar solo 40 o 50 euros. Esto los convierte en piezas para toda la vida.
Entonces, ¿cuál es la conclusión final de todo esto? El artículo sentencia que la relojería en 2026 ya no va de cuánto puedes gastar, sino de cuánto sabes apreciar. Y cito, estas piezas son elecciones conscientes, inteligentes y válidas para quien entiende que el valor real está en la ingeniería y los materiales, no en el logo.
Es un cambio total de mentalidad. Y lo remata con otra frase que me parece potentísima.
A ver.
La verdadera rebeldía intelectual no está en pagar más, sino en saber exactamente por qué pagas menos.
Uf, qué buena.
Concluye que llevar uno de estos relojes hoy envía un mensaje. Demuestra conocimiento del mercado, de la técnica. Demuestra que tu elección es inteligente.
Es una frase potente, sí. Pero me pregunto, ¿es rebeldía intelectual o es más bien un pragmatismo económico muy bien informado? O quizá las dos cosas.
Es una buena matización.
O sea, se elige la opción inteligente que además coincide con ser la más barata. No sé si es tanto un acto de rebeldía como la consecuencia lógica de tener toda esta información.
Puede ser. O quizá la rebeldía no está en la compra en sí, sino en desafiar la narrativa de la industria tradicional.
Claro.
Esa narrativa que nos ha dicho durante décadas que la calidad tenía un precio de entrada altísimo. Saber que eso ya no es la única verdad es, en sí mismo, un acto de independencia intelectual.
Me gusta esa perspectiva. Y todo este análisis me deja con una reflexión final, una pregunta que el artículo sugiere. Si la calidad de los materiales, la ingeniería de precisión y los acabados excelentes ya no son patrimonio exclusivo del lujo suizo, ¿qué es exactamente lo que se está pagando en un reloj de miles de euros hoy en día? ¿Es la historia, el valor de la marca, un I+D superior o sigue existiendo una diferencia tangible que estas nuevas marcas, por muy buenas que sean, aún no han logrado replicar? La pregunta queda abierta.